¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica de España, Teresa Ribera, que apuntó a Rusia como uno de los culpables del disparo del precio de la luz hasta su máximo histórico en el país ibérico, que se ha reafirmado como uno de los países con el precio de la electricidad más caro de la Unión Europea, no pasaron desapercibidas.
Y en lo que respecta a Rusia, la ministra dijo lo siguiente: es posible que el señor Putin abra el grifo del gas natural y caiga el precio. Unas palabras que fueron tomadas con seriedad por algunos y con sarcasmo por otros.
Por cierto, Víctor, por ejemplo, en Foro Coches, el foro en español más leído del mundo, apareció un tema titulado «Vladimir Putin, culpable de la subida del precio de la luz», donde las versiones van desde que la intención del mandatario ruso es desestabilizar los gobiernos democráticos de la Unión Europea, hasta publicarse comentarios como «Sorpresa, la culpa es de otro».
Pero, Víctor, ¿dónde está la verdad? Se lo preguntamos al diputado español Diego Gago, portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados.
Nosotros llevamos observando cómo en estos 3 años el gobierno del señor Pedro Sánchez y la vicepresidenta cuarta, la ministra de Transición Ecológica, llevan tomando decisiones, especialmente en los últimos meses, encaminadas precisamente a todo lo contrario para lograr el objetivo final, que sería reducir el alto precio de la factura de la luz. En los últimos meses hemos visto cómo han aprobado una ley de cambio climático en España, la primera ley de cambio climático, que lo que viene es a fijar un cierre de energías convencionales en un plazo que no es posible sustituirlo por una cuestión tecnológica y presupuestaria. No es posible sustituir esa energía, ese backup de energía que aportan las centrales convencionales, como puede ser nuclear, como puede ser alguna térmica, con fuentes de energía renovables. ¿Qué pasa en España cuando no sopla el viento y no hay sol suficiente para generar energía renovable sustitutiva para la demanda? Bueno, pues que evidentemente hay que sustituir esa energía con otras fuentes de energía como puede ser el gas. Nosotros entendemos que desde el Partido Popular que el gas es una energía, un vector energético de transición, es decir, necesario en estos momentos para las industrias, para las empresas, para múltiples usuarios, por ejemplo, de calefacción que tenemos en nuestro país y también para generar energía, en definitiva, que permita sostener la demanda energética intradiaria, ¿no? ¿Y qué ha hecho el gobierno de España? Bueno, pues nosotros importamos gas de diferentes países. Es verdad que importamos gas de Rusia, pero es verdad también que tenemos un conducto directo con Argelia a través de Marruecos. Si ustedes han seguido la política internacional, habrán visto que en los últimos meses el posicionamiento del gobierno español con políticas y con partidos independentistas de un territorio de Marruecos no ha ayudado ni a las relaciones con el país vecino Marruecos, por donde pasa el conducto del gas, ni tampoco con Argelia, que apoya a Marruecos en su unidad territorial, ¿no? Y por lo tanto, lo que no entendemos es cuál es la política internacional que ha tenido el gobierno del señor Sánchez, cuáles son las negociaciones y el resultado de las negociaciones que ha tenido el señor Sánchez en octubre del año pasado, cuando ha ido a Argelia a renegociar precisamente el volumen de gas que debería entrar en España. Hemos visto cómo terceros agentes han perdido su capacidad para adquirir gas a través del conducto que viene de Argelia. En definitiva, el problema no tiene nada que ver con el volumen que ahora mismo estamos importando, pudiendo importar de Rusia. El problema es una serie de decisiones legislativas en España, que el gobierno acaba de aprobar una reforma eléctrica, una reforma de los cargos y los peajes eléctricos, donde lo que viene a recoger es que en los momentos de mayor demanda energética por parte de los ciudadanos, en las horas donde más consumo de energía hay, el gobierno ha encarecido la factura de la luz y lo ha abaratado en momentos donde realmente hay una bajada en el consumo. Eso es una decisión directa del gobierno de España. De la misma forma que nosotros le hemos demandado desde el Partido Popular la eliminación del impuesto a la generación eléctrica, la reducción del IVA, el enviar a los presupuestos generales del Estado una serie de costes que no son propios de la producción y del sistema eléctrico. Y ha hecho caso solo de una parte muy pequeña de todas las demandas que nosotros le hemos planteado, pero del resto no. Y por lo tanto, no es un único argumento, es un conjunto de factores y de malas decisiones lo que hace que en España tengamos un precio de la electricidad tan alto. Nos preocupa mucho la industria, porque España tiene una importante fuente de generación de industrias de materias primas, industria base para la economía española, que el gobierno no ha querido ni está sabiendo dotar de una solución para un precio competitivo de la energía que permita seguir produciendo, como decía, una industria base que es tremendamente fuerte, potente y competitiva a nivel europeo y a nivel mundial. Por lo tanto, nosotros no vamos a entrar en una demagogia ideológica buscando un enfrentamiento con un nuevo país o con un nuevo gobierno, en este caso con el gobierno ruso. Sabemos perfectamente que el precio de la factura a la luz es fruto, como decía, de varias decisiones erróneas por parte del gobierno de España en política internacional y también en materia legislativa. Y por lo tanto, denunciaremos y seguiremos denunciando medidas necesarias para abaratar el precio de la factura a la luz en el Congreso de los Diputados, pero también seguiremos denunciando el que no tome a los españoles como ignorantes desde el punto de vista del coste y del precio que pagan por la factura de la luz, porque el gobierno juega con el desconocimiento que existe por parte de una parte importante de los españoles sobre cómo funciona la fijación de precios de la energía y, por lo tanto, posteriormente la factura de la luz en España.
Un detalle importante, Víctor, la participación de hidrocarburos rusos en la matriz energética de España es bastante escasa como para considerarse un factor tan significativo como lo hacen pensar las palabras de la ministra Teresa Rivera. En este contexto nos atendió el experto español Pedro Mourinho, CEO y fundador de Iberoatlantic Global Corporation y cónsul honorario de Rusia para Galicia.
Es todo lo contrario, porque aquí se le puede echar las culpas al país que sea o a las empresas que sean, pero es que los datos son muy tozudos y la realidad es otra. En primer lugar, creo que la ministra se refería en relación a Rusia y al presidente Putin en la influencia en el mercado mundial del gas y en los precios del gas. Bueno, lo primero que hay que decir es que hasta hace fechas muy, muy recientes, España recibía 0 metros cúbicos de gas natural ruso. Esa es la primera realidad. Es decir, alguien que no te vende ningún tipo, en este caso de una commodity como es el gas natural, puede afectar a tu mercado. Porque hasta fechas muy recientes, hasta hace escasamente 2-3 años, es que el metro cúbico que llegaba de gas natural procedente de Rusia era 0. Es decir, España tenía 0 dependencia del gas natural ruso. Recientemente, desde que Rusia se ha convertido también en un exportador neto de gas natural licuado, en este caso a través de la exportación que hace la empresa Novatek, de sus instalaciones, de sus capacidades productivas en el Ártico ruso, en Yamal, están llegando a España, concretamente a la planta regasificadora de Reganosa, en Ferrol, en la Comunidad Autónoma de Galicia, están llegando barcos de gas natural licuado de Rusia en aproximadamente un máximo de 3 BCMs al año. Es decir, un 10% aproximado del consumo máximo que tendría España. Por lo tanto, ese gas natural ruso lo que ha mejorado es nuestro mix energético en cuanto a la procedencia de los países. Es decir, antes teníamos mucha más dependencia del gas que proviene de los gasoductos de Argelia y del gas natural licuado que provenía de otros países. Al empezar a llegar a España gas natural ruso, en este caso licuado, al haber más ofertantes, pues es una típica situación de teoría económica de primer curso, de facultad, es decir, la teoría de la oferta y de la demanda. Cuando hay más oferta, obviamente la demanda puede negociar mejores precios, mientras que cuando hay peor oferta, menos proveedores, pues los precios pueden ser peores. Es decir, o por consiguiente, ¿cuál es la realidad? La realidad es que hasta hace muy poco no había gas natural ruso en España. Desde hace aproximadamente 2-3 años está llegando gas natural licuado, que lo que ha mejorado es nuestra procedencia y ha diversificado nuestras fuentes de provisionamiento de gas natural. Por lo tanto, es algo positivo para España, no es algo negativo. Y eso es relevante en tanto en cuanto nosotros gastamos o producimos mucha electricidad con centrales de ciclo combinado que utilizan el gas natural para la producción de esta electricidad. Lo que pasa es que en España nos estamos, igual que en el resto de Europa, nos estamos metiendo en una dinámica de esto que le llaman la transición energética. Es decir, como Europa es altamente dependiente de la producción energética a través de lo que son las energías fósiles, y además también hay una necesidad en este sentido generalizada y con un consenso bastante importante a nivel mundial, de que obviamente el cambio climático también está siendo afectado por el tema de las energías producidas por energías fósiles, como el gas, el petróleo, etcétera, etcétera, hay un proceso de descarbonización de la economía, de introducir más energía, producción de energía a través de renovables y otras fuentes de energía, y eso es lo que se ha llamado la transición energética, lo cual en sí mismo no es negativo, es incluso positivo. La cuestión es el timing, el tiempo que se emplea para esta transición energética. Y en algunos casos, como en España, se ha querido ser el país más green, el país más verde, más pro-renovable, y se está haciendo una transición energética muy rápida que obviamente está generando disfunciones en el mercado. Y quizás eso sea más uno de los motivos fundamentales, aparte de otras situaciones más globales con el precio de las commodities y demás, que están elevando a récords históricos el consumo de electricidad en España y, por lo tanto, el consumidor español, el ciudadano medio español, esté pagando la electricidad a precios desorbitados. Pero bueno, no es solo los ciudadanos. Nos estamos encontrando también con muchísimas empresas de producción energética donde los consumos energéticos son muy relevantes en su estructura de producción y en su competitividad, que están cerrando en España. El caso más notable es la factoría de aluminio primario y de aluminio de Alcoa en el norte de España, que va a abandonar y que va a provocar que España, si no hay otra situación distinta, deje de ser un productor de aluminio. Y la razón que alega la multinacional norteamericana Alcoa son fundamentalmente unos costes energéticos entre un 30 y un 40% por encima de los competidores directos. Por lo tanto, tenemos un problema estructural y es difícil o es fácil a la ministra de Transición Energética, la viceprimera presidenta del gobierno, echarle la culpa a Rusia y al gas natural ruso o a los precios en el mercado mundial del gas, cuando se ve que hay muchos factores que no dependen ni mucho menos de Rusia, que sí que están afectando directamente a estos costes energéticos.
Bueno, Víctor, Pedro Mourinho también dejó sin fundamento otra idea que podría deducirse de lo manifestado por la ministra de Transición Ecológica de España, es decir, sobre la supuesta politización por Rusia de sus exportaciones energéticas. Escuchemos lo que dijo el experto.
Bueno, eso es un mantra sistemático que utiliza todos los enemigos de Rusia, los rusófobos, y que es completamente incierto. Si hay un actor en el mercado energético global con más enfoque, más económico, más comercial y más orientado, digamos, al servicio de su y el cumplimiento de los contratos con independencia de las situaciones políticas, es sin duda alguna Rusia en ese sentido. Y por eso las cosas lo demuestran. Países como España, que no teníamos ninguna compra hasta hace muy poco tiempo de gas natural ruso, ahora estamos siendo proveídos de gas natural ruso a través de este contrato de Novatek con la empresa energética española Naturgy, y eso demuestra que los operadores privados, en este caso Naturgy, que es una empresa multinacional española de energía, tienen plena confianza en los operadores rusos, en este caso de Novatek, o podría ser Gazprom o cualquier otra, porque sabe que son transacciones con empresas fiables que cumplen sus contratos y que el servicio es impecable en todos los sentidos. Yo, por mis relaciones personales, conozco bien el funcionamiento, por ejemplo, de las descargas que están habiendo en la planta regasificadora de Ferrol, y puedo decir que este año, en torno al 65% del gas natural que se ha descargado en esta planta regasificadora del norte de España proviene de los barcos de Yamal. Por tanto, insisto, Rusia como Estado es un Estado, desde el punto de vista de las transiciones energéticas, confiable, con certeza en el cumplimiento de sus contratos. Las empresas energéticas rusas, Gazprom, Rosneft, Novatek, son empresas que son fiables, confiables y que ejecutan fielmente sus contratos. Y se ve que países como España y empresas como las españolas pues confían cada vez más en estas empresas, no ven ningún tipo de riesgo político o ningún tipo de interferencia política, todo lo contrario. Vuelvo a insistir, es un mantra que se repite y no por repetirlo un millón de veces va a ser cierto.
Víctor, y para cerrar esta edición de Aversiones, yo propongo volver a escuchar el comentario que nos ofreció amablemente el diputado Diego Gago, donde no solo deja claro quiénes son los principales proveedores energéticos de España, sino que también vuelve a insistir en que el único culpable del alza histórica en el costo de la luz en el país de España es el gobierno de Pedro Sánchez.
Muy bien, escuchemos al diputado Diego Gago.
Como vector energético del gas, adquirimos por vía directa a través de Argelia y también a través de Rusia. Y después adquirimos gas, compramos gas a través de metanero. Somos el segundo país de Europa en adquisición de gas por barco y a través de regasificadoras que están en diferentes puertos de España. De ahí compramos de terceros países, una fuente importante de Estados Unidos, también de algún país africano, tipo Nigeria, y también de algún país asiático, ¿no? Pero para nosotros es muy importante tener una muy buena relación tanto con Rusia como con Argelia. Es fundamental, además de esos terceros países. Y por lo tanto, lo que no podemos es culpar a los países productores o exportadores de gas de un encarecimiento del precio que es fruto de unas malas decisiones y de un encarecimiento en España de aquellas fuentes que generan algún tipo de emisión de gas de efecto invernadero. Está claro que estamos volcados en la lucha contra el cambio climático. El problema viene cuando un gobierno y un país pretende adelantarse a los acontecimientos y adelantarse y marcarse unos objetivos que son irrealizables en los plazos que el gobierno propone. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos seguir apagando fuentes de energía garantizada, de fuentes de producción energética que nos permiten establecer una base segura de energía mientras no seamos capaces de sustituirlo con otras fuentes no emisoras o fuentes renovables en el momento en el que hacemos esa desconexión de esas energías convencionales, ¿no? Y por lo tanto, ese es el gran problema, que es tratar de vender una imagen de un gobierno muy verde, pero que realmente luego no solventa los problemas básicos que tiene España, como es el vector de la energía, que es clave para la creación de Producto Interior Bruto y la fijación de la competitividad a nivel europeo y a nivel mundial. Eso es el gran problema que está teniendo nuestro país.